En las últimas semanas son varios los reportajes, los artículos, las columnas de opinión que se han escrito sobre los 100 primeros días de la gestión del presidente Biden. Entiendo yo que el mandato de los mandatarios, o sea, de los presidentes norteamericanos, es alrededor de 1.500, 1.550 días. Puedo equivocarme en la fecha, pero es de ese orden, digamos. O sea, lo que ocurra en los 100 primeros días no necesariamente indica que eso va a teñir a los 1.500 restantes, digamos. Pero así todo es una variable de mucho interés. En el caso de Biden, lo que está en discusión y de eso han tratado los reportajes, las columnas que se han escrito, es si este presidente sigue siendo tan centrista como ha sido Biden durante los 50 años de su vida política, un hombre que ha estado en Washington, ha pertenecido a la élite de los partidos desde hace décadas, y es un hombre que se le reconoce, ¿no?, como un político extremadamente centrista. Bueno, sobre este tema vamos a conversar con Darío Palla. Darío fue embajador en la Organización de Estados Americanos, embajador de Chile ante la Organización de Estados Americanos. Bueno, antes de eso fue diputado por varios periodos de la UDI, es abogado, es militante de la UDI, en fin. Me da mucho gusto en darle la bienvenida a esta edición del programa a Darío Palla. ¿Qué tal, Darío?
Bien, pues, jóvenes. Muy bien.
¿Cómo están ustedes? Hola, Darío. ¿Cómo estás?
Estoy aquí con Arturo Fonten.
¿Cómo estás, Darío?
Darío, hay mucha gente que opina que tú te puedes perder, digamos, en detalles de la política chilena, digamos, pero que estás al tanto incluso de la política de Nebraska o de Milwaukee, digamos, mucho más que de Chile.
No sé si la de Milwaukee, pero...
Ya.
A pesar de que en las últimas semanas yo creo que, no sé, yo tuve que hacer como una suerte de detox de Trump. Como que fue mucho.
Ya.
Entonces, como la llegada de Biden a la presidencia permitió seguir con menos intensidad la política gringa, pero la verdad es que están pasando muchas cosas.
Sí, pues están pasando muchas cosas. ¿Y te parece?
Con harta arista,
¿no? Oye, ¿a ti te parece que el presidente Biden hasta el momento califica y sortea, o sea, pasa el test del centrismo que se le atribuye o no?
Me temo que no. O sea, al revés, creo que, bueno, como todo en la vida, las expectativas son cruciales a la hora de juzgar las cosas, y él viene precedido de una historia de centrista, de moderado. Yo no dudé nunca en decirlo, en los audios. Para ganarle a Trump tuvieron que recurrir al manmomio de los senadores demócratas,
claro,
para enfrentarlo. Claro, la categoría momio es más propia que ellos, pero mucho de eso. La verdad es que si uno mira la agenda que hoy día está en discusión, impulsada desde el Partido Demócrata, de centrista tiene re poco, ¿no? Quizás ahí hubo un episodio emblemático de esto. Él a poco recibió en la Casa Blanca a 10 senadores republicanos, moderados también. Romney, Gorski, Collins, los sospechosos de siempre dentro del Partido Republicano, por así decirlo.
Claro, los menos afectos a Trump.
Claro, y con la idea de conversar en ese minuto un paquete de ayuda, digamos, económica a la gente a propósito de la pandemia, que fuese bipartista. La verdad, que el partidista no tuvo nada, fue aprobado.
Y es un paquete gigantesco.
Sí, 1.9 trillones era ese, y ahora se está discutiendo otro de 2. No sé cuántos trillones más. Pero en fin, el punto es que ninguno de los dos casos los bipartidistas se notó. ¿Eh? Ahora, claro, como hay más plata, a lo mejor a algún senador de acá le dan un puente y a otro de allá le dan otra cosa, no quiero caricaturizarlo, con lo cual logran votos, pero... Pero en realidad, más allá de los proyectos con plata y qué sé yo, de las cuestiones de alcance fiscal, si uno mira a las cosas gruesas que se están discutiendo, la federalización de las elecciones, que es una cuestión central, la propuesta de terminar con el filibuster, esta norma de exigencia de quórums altos en el Senado, normas que ya se aprobaron de cambio en materia sindical, que ya aprobados en el Senado.
Sí, el presidente Biden llamó a los empleados de Amazon a constituir un sindicato, que es una cosa bien, bueno, bien fuera de libreto. De manera,
claro, claro. Bueno, es que ellos entienden que su base es esa. Una parte importante de su base. Aquí durante décadas ha habido una campaña por implementar en los distintos estados un set de normas que ellos llaman Rights to Work Laws, pero que básicamente consisten en la libertad para integrar un nuevo sindicato y la libertad para cotizar un nuevo sindicato versus las normas de sindicación obligatoria o cotización obligatoria de los sindicatos. En 27 o 28 estados esas normas ya se habían aprobado, como te digo, un esfuerzo de varias décadas que se remonta a la época de Reagan. Bueno, en la Cámara ya se aprobó, impulsado por el gobierno, un paquete de normas que borran de un plumazo todo esto, y es el tipo de cosas que quisieran hoy día aprobarse también en el Senado. Y ahí lo que se les pone en el camino es esta norma que, si bien es reglamentaria, tiene, por el peso histórico que tiene, un carácter equivalente al constitucional para nosotros, que es la norma de filibuster, que exige 60 votos para cerrar el debate. Está expresado en términos súper reglamentarios, pero básicamente requiere 60 votos para la construcción de consensos que vaya más allá de la mitad, digamos, 60 de los 100 votos, para aprobar normas en cuestiones que no sean fiscales, puramente.
De acuerdo.
Que ahí rige el 50. Los 51 votos, digamos,
¿no? Ya, tú has señalado varias iniciativas en el orden, en el plano político interno, que muestran que Biden más bien es un presidente reformista, un presidente izquierdista, llamémoslo así.
No, es que ¿sabes lo que pasa? Ahí esto, tratando de ser justo con él al final, un hecho definitorio de su presidencia es que fue electo con una mayoría en ambas cámaras, con una mayoría en un ambiente, en ambas cámaras, en un ambiente muy polarizado, uh-huh. Y con una fatiga que nos dejó herencia el expresidente Trump, que hace que la exigencia, la agenda que le impone, que se le impone a Biden desde la más izquierda, desde la izquierda más radical hoy día, es muy dura, y él no tiene ni un espacio para decir necesito negociar, ¿no?
Porque, de acuerdo,
porque, ¿no? Entonces, más allá de lo que él quiere en su foro interno, en la práctica la agenda que está arriba de la mesa es muy radical, porque le mete mano a cosas, o sea, federalizar el sistema de elecciones, y específicamente la propuesta que está haciendo, una cuestión bastante impresionante, terminar con esta norma de exigencia de quórum altos para aprobar cuestiones en el Senado, y luego los sindicatos, y en la cola está la idea de darle carácter de Estado, y por tanto la capacidad de elegir senadores al Distrito de Columbia, que sea por el contado, que serían demócratas, y la propuesta, y el entusiasmo de otros, más entusiastas todavía, de aumentar el número de miembros de la Corte Suprema, para que puedan nombrar mucho. En fin, hay una agenda muy dura desde
el ahora, y en materia de política exterior, oye, ahí es más moderado, ¿no? Ahí es más continuista, digamos. Es continuista, digamos, sí, en la reticencia de la relación con China. Es incluso más duro que el anterior presidente, que Trump, en la relación con Rusia. Volvió un poco a la tradición de a la amistad atlántica, volvió un poco a Europa, digamos, que había perdido prioridad para el Departamento de Estado. Ahora eso es historia, en fin.
Ya, sí, pero respecto, lo comparto casi sin matices todo lo que tú has dicho. Respecto de China, claro, él es más predecible. Lo que en materia de relaciones internacionales puede no ser malo, ¿no?
Sí.
Y como le escuché a alguien, mira, él respecto de, o Biden en esta administración, mejor dicho, seguramente tiene un plan respecto de China, pero no tiene el carácter ni la disposición anímica, por decirlo en positivo, que Trump exhibió a jugar a estos juegos de quien pestañea primero, ¿eh? De chicken, ¿eh? con China. Y respecto a Rusia, claro, es más duro. Es más, yo creo que respecto a Rusia es casi una de esas cosas que uno puede preguntarse cuándo, más bien, si es, o sea, cuándo va a pasar y no si es que va a pasar. Que en algún minuto yo creo que va a venir el anuncio de sanciones respecto de Rusia. No sé si será, si fallece este disidente, ¿cómo se llama? Navalny.
Sí.
No sé si será gatillado por algún...
Tuvo una frase buena.
No sé, tuviste este ataque cibernético ahora a una línea que transporta petróleo a la costa este, que el FBI ya apuntó al origen de esto probablemente en Rusia. Sí, con Rusia uno puede suponer... probablemente, o sea, entiendo que el embajador de Estados Unidos sigue llamado de vuelta a Washington, no está en Moscú.
De acuerdo.
Desde hace mucho rato que no había este nivel de tensión entre los dos, así que hay un endurecimiento, no sería malo.
Te iba a decir que tuvo una frase cuando hablando del presidente chino, dijo que si uno analizaba el cuerpo del presidente, si le hacía una radiografía, no iba a encontrar un solo hueso democrático. Ya, te doy la palabra, Arturo Fonten.
Y de Putin dijo que era un asesino.
Claro, sí.
Claro.
Oye, Darío, pero no todas estas reformas yo diría que tienen una connotación así como de ideología de izquierda. Por ejemplo, esta norma del filibustering, ¿no te parece a ti bastante razonable que el debate tenga un término y que no pueda ser esta cosa eterna que tenemos ahora, que te tranca y te tranca las leyes mientras ellos siguen discutiendo por un artilugio en el fondo?
No, visto de una perspectiva, si fuera realmente una norma cuya sustancia es reglamentaria, ordenar la agenda y los horarios del Senado, tendría toda la razón. Lo que tú dices, lo que pasa es que históricamente el sentido que esto ha tenido es la necesidad de conseguir una mayoría amplia para aprobar proyectos de ley que tengan alcances profundos y complejos.
Pero ¿no te parece que es un poquito alto y el mecanismo es un poquitito, porque no es una cosa explícita, sino que más bien
el mecanismo es bien poco legal?
Es un mecanismo reglamentario que consiste en alargar y alargar la discusión eternamente. Entonces a mí me parece que eso más bien desprestigia el sistema. Yo creo que es sano cortar eso y tener un sistema de mayorías, digamos. Ahora, si quieren que en alguna manera... ¿Te fijas? Si quieren...
No, por supuesto. O sea, es que el punto es que hoy en la práctica se ha usado y se usa con la misma lógica con la que en Chile operan las exigencias de quórums calificados o incluso mayores para aprobar legislación en temas importantes. Y esto en el caso del Senado, allá tiene la lógica. El Senado originalmente ya fue electo y hasta, no sé, comienzo del siglo pasado, no me acuerdo, era electo de manera indirecta. Tenía la lógica de una Cámara revisora que calmara las pasiones, que hiciera de contrapeso a una... a la Cámara de Representantes, digamos, equivalente a la de diputados nuestros, que opera con una lógica de representación política.
Y además en periodos muy cortos, porque los mandatos duran 2 años, ¿no?
Dos años, claro. No, que... Senado, 6. Entonces, el origen de la norma del filibuster al final, lo que pasa es que está en el reglamento, y como bien hace Alberto Arturo, es muy poco elegante la manera de decir en esto no vamos a poder legislar porque no hay acuerdo, es que te puedo obligar a hablar hasta el infinito del tema. Y sí, todo el mundo entiende que no va a pasar, no se va a legislar, se bajan los flaps hasta que no haya consenso. Bueno, romper con eso tiene un efecto político de fondo muy importante.
Sí, pero yo creo, fíjate, que le daría un poquito más de eficacia al sistema, ¿no? Porque esto es una especie de trampa, ¿no? A mí me parece que es una cosa que no, que cualquier presidente iba a tener que abordar, digamos, porque no es presentable una cosa así, digamos, ¿no? Seguir y seguir discutiendo y que la cosa se alargue, es una cosa que no. A mí me parece que tiene que haber un límite al debate y hay que en algún momento hay que votar y hay que decidir, digamos, ¿no? Pienso yo, no sé. Entonces, te quiero decir que no todo lo que tú has señalado yo lo marcaría como un propósito, digamos, ideológicamente de izquierda, aunque puede que en el momento tenga ventaja o desventaja por un grupo u otro, pero a la larga yo creo que le está dando esa reforma en la medida en que prospere, digamos, en la medida que prospere, yo creo que será algo que le dará un poquito más de gobernabilidad al sistema.
Darío, porque es muy probable, ponte tú, que si uno le preguntara a Alexandria Ocasio-Cortez, digamos, si está contenta con estos primeros 100 días del presidente Biden, lo más probable es que diría que hasta el momento es muy tímido, ¿no?
No sé si diría que es tímido.
No, ya.
Podría decir que hasta ahora es all talk and no walk,
Claro, que
porque no se han
está,
aprobado estas cosas.
claro.
Por otro lado, hay
Que va
una
a
historia con
terminar,
la que
o sea, va a
Biden.
quedar bien cuando lo terminen, digamos.
Claro, hay una cosa con la que Biden va a intentar romper, que es como la tradición de los gobernantes demócratas, no sé, de la era post-Reagan, por último, de sobregirarse en sus primeros 2 años, irse muy a la izquierda y perder para siempre de mayoría de la Cámara y gobernar con el Congreso en contra. Le pasó a
Claro.
Clinton, le pasó a Obama, que alcanzó a tener mayoría durante 2 de sus 8 años. Y respecto a lo que decías tú, me quedo dando vuelta una cosa. Yo creo que tú tienes toda la razón, Arturo, cuando dices que no tienen carácter ideológico, ¿sabes? Y eso lo comparto. Pero sí, con todos los matices que hay que hacer en cada caso, tienen un poquito la lógica común de tratar de transformar en victoria permanente una victoria electoral puntual. O sea, cambiar el sistema electoral, atendía las normas que se están proponiendo, tiene un poquitito de eso. Terminar las normas del filibuster es para poder hacer las otras cosas, no requerir el acuerdo de 60 senadores, que es lo que se ha requerido por 50, 60, 70 años en la política americana para aprobar ninguna cosa que quieran aprobar. ¿Para qué te digo si le dan, no aumentan aprovechando esta mayoría ocasional en ambas cámaras? Y porque logran eliminar la regla del filibuster, aumentar, por ejemplo, los números de los miembros de la Corte Suprema, aprovechando que tiene al presidente de las dos cámaras, estéticamente, al menos poco. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo, no tienen una lógica,
Estrictamente ideológica.
y a lo mejor incluso para nada ideológica, pero sí con un sentido del poder, digamos. Y lo de los sindicatos, lo mismo, tiene mucho más que ver. O sea, al final, a propósito del tema electoral y quiénes contribuyen a las campañas y qué sé yo, los sindicatos deben seguir siendo los principales contribuyentes a las campañas del Partido Demócrata. Y por tanto, y hacer obligatorio en realidad la
La
sindicalización.
sindicalización, claro. Ese
Y la cotización, imagínate lo que
es
representa
como,
en términos
claro,
de poder, de
claro.
control de poder político.
Esa es como la llave para el Partido Demócrata.
Oye, Darío, ¿y cómo lo ves tú en el campo económico, que ha sido tal vez lo más impresionante que ha ocurrido en sus 100 días, su programa económico?
Sí, bueno, ese primer paquete. La verdad es que a esta altura, y como que pasa algo parecido con lo que hay acá, ¿de dónde sale la plata, digamos? Bueno, en el caso de ellos, tienen ya un déficit bastante acreditado y de larga data, ¿no? Pero ahora, yo creo que aquí se mezclan las dos cosas. O sea, junto con este paquete de gastos que está en discusión ahora, son creo que 2,5 trillones. Va tomado de la mano con una propuesta de alza de impuestos, que tiene en parte, yo no sé cuánto es preocupación fiscal y cuánto es simplemente la lógica política de revertir las rebajas de impuestos a las empresas que impulsó y logró Trump, que creo que bajó el 35, partieron al 21, y ahora quieren subirla a 28, los impuestos a las personas, que Trump había bajado al menos en la tasa marginal más alta, creo que en torno a 40-35, se trata de revertir eso, de poner un impuesto a las herencias, que ahí, yo no sé, es cierto que eso le puede jugar en contra, porque entiendo que es para todas las herencias de más de $1,000,000, que si tú piensas en cualquier gringo propietario de una casa de tamaño medio para arriba, en fin, es un impuesto, yo creo, bastante impopular, ¿eh? Además del impuesto a los súper ricos y otras cosas que de las que se habla más. Pero, para serte franco, Arturo, yo no sé cuánto eso es económico y no tiene una lógica mucho más política.
Es más político que económico, probablemente. Oye, Darío, ¿te impresiona, no te impresiona o no le das ninguna importancia al hecho de que el presidente esté con niveles de aprobación superiores a los niveles de votación, digamos, superiores al 51%, digamos? Eso es más o menos lo que obtuvo en voto popular Biden en las elecciones del año pasado. Y entiendo que las últimas encuestas hablan de un 53-54% de aprobación, de respaldo ciudadano, o sea, ha aumentado un poco su base electoral.
Claro.
Lo cual indica que hay algo de bipartidismo también, ¿no?
O sea, se puede comentar para los dos lados. Yo siempre soy partidario de darle a los presidentes el beneficio de la duda y la posibilidad de avanzar su agenda. Y es bastante normal que un presidente aumente su apoyo en sus primeros meses. Ahora, si uno tiene que argumentar lo contrario, hay un dato muy duro, ¿no? Que salvo por el caso de Trump, el de Biden es la de Biden es la aprobación presidencial más baja de cualquier presidente a los 100 días desde la Segunda Guerra Mundial.
Así, ¿eh?
Entonces, claro. Entonces, ahora, en el ambiente que estamos, de crispación total, de guerra sin cuartel todo el día, yo no sé si tiene mucho sentido comparar con el ambiente que tuvo que enfrentar un Reagan o un Clinton, incluso en su minuto, ¿eh? Incluso Obama, ¿eh? Pero el dato es duro, ¿eh? Sí. Ahora,
Juan Verde era mi valle, ¿no? O sea,
oye, Darío, ¿y cómo ves tú al... ¿Cómo ves tú al Partido Republicano en todo este contexto?
Están complicados ellos. De hecho, están ahora experimentando un cambio de autoridad interna. Bueno, el partido como tal importa poco, porque el sistema político electoral gringo es tan abierto que ese rol que tienen los partidos acá y que los hace muy poderosos, de ungir candidatos y bajarlos, de controlar quiénes son los candidatos y quiénes no, allá está bastante reducido. Al final hay un sistema de primaria en que cualquiera se inscribe y compite, etcétera, etcétera. En términos de liderazgo político, tienen un problema. Liz Cheney, este es un programa puntual que está en curso
en estos momentos.
Claro, porque ella detesta a Trump.
Es la hija del ex vicepresidente.
Exactamente. Y ella es, en términos de sus posiciones políticas, muy conservadora, es de línea, del Partido Republicano, pero está en esto que es muy contraproducente, y es que algo que a los medios les encanta, que cualquier cosa que tenga que ver con Trump, a favor o en contra, digamos, Trump vende boletos. Su encono con seguir dándole a Trump, en lugar de ignorarlo en la medida que se pueda, tiene bastante dividido al partido, paralizado muchas cosas. Trump sigue representando problemas gigantescos al Partido Republicano. Lo fue desde que rompió la escena en 2015, no ha dejado de serlo, está por ver cuál va a ser esa realidad cuando se acerque la próxima elección presidencial, digamos.
Me imagino.
Pero es un problema muy importante porque tiene dividida su base.
Darío, yo te quería preguntar sobre los comités de acción política. Los comités de acción política que han sido señalados por muchos como una institución como una institución abiertamente tóxica, digamos, para el funcionamiento de la democracia americana, en el sentido de que acarrean, recaudan muchos recursos, digamos, muchos recursos, tanto para promover causas legítimamente, o sea, causas legítimas sociales, pero también son muy poderosos para bloquear ciertas iniciativas, o sea, y para hacer campañas negativas, para hacer campañas en contra. ¿A ti te parece tan tóxica el funcionamiento de estos comités de acción política o no?
O sea, algunos sí, otros no.
Ya.
Y tengo la impresión que en ese juicio que tú reproduces hay una carga, digamos, muy importante. El origen de esto, si uno busca en el esquema institucional gringo, jurídico incluso, o especialmente jurídico, ¿dónde está la piedra angular que permite esto? En esta lógica suscrita por la Corte Suprema de que speech, que la plata es una forma de expresarse. Darle plata a alguien para defender un punto de vista cuando no es candidato, ¿eh? Es una forma de expresarse.
Y una forma legítima.
Claro, legítima. Y protegida constitucionalmente. Entonces tú puedes regular, qué sé yo, cuánto pueden gastar los candidatos en campaña, pero si yo no soy candidato, ¿por qué me van a prohibir defender mi punto de vista, pongamos un ejemplo burdo, poniendo un aviso en el diario?
De acuerdo.
O armando una organización. Uh-huh. O apoyando campañas que y a candidatos que apoyen ciertos puntos de vista. Entonces, ahí es donde está el bypass, por ejemplo, ¿eh? Ahí es donde efectivamente es una manera de llegar mucha plata a las campañas. Pero cumplen otro rol, que yo creo sano. Si bien, rigurosamente, yo ya no soy militante de la UDI, porque me conocí algunos años, pero en fin, que creo en los partidos, y en fin, no, está más que lo diga yo, por algo medicado lo he dedicado. Pero por lo mismo quizás, soy el primero en tener conciencia de la importancia que reviste que los partidos tengan algún tipo de presión democrática externa que, por ejemplo, permita que una vez electo a alguien con un conjunto de promesas, las cumpla, y de no cumplirlas, pagar un precio democrático.
Claro, o sea, es una forma al final en que la sociedad civil controla a los partidos políticos.
Y que como toda herramienta puede ser utilizada por cualquier y para fines.
Claro. Se puede hacer con fines medios ganteriles incluso.
Pero mira, alguien escuchó una metáfora muy, muy, muy apropiada. Una langosta, si no tuviera caparazón, bueno, no sería langosta, sería, no sé, una culebra, no tendría forma de langosta. Lo que le da forma de langosta es la caparazón, y a diferencia de nuestra que tenemos un endoesqueleto que está por dentro, el de la langosta está por fuera. A los políticos, dicen, la forma hay que dárselas por fuera, hay que ayudarlos a mantenerse fieles a las cosas que prometieron en campaña. Y estas organizaciones de alguna manera son un garrote y una zanahoria al mismo tiempo. Para mí, quizás, y hablo del mundo republicano, de la derecha, digamos, el mejor ejemplo es el de Americans for Tax Reform, que consistentemente y sin excepciones se opone a cualquier alza de impuestos del principio de los tiempos. Y eso normalmente los hace apoyar a candidatos republicanos y estar en contra de demócratas. Pero cuando Bush padre, siendo presidente, violó su promesa de no new taxes, esa frase
sí,
famosa, read my lips, léanme los labios, no new taxes, la rompió. Y no obstante ser el candidato republicano contra Clinton, esta organización lo criticó, lo enfrentó, no lo apoyó, lo combatió. Bueno, y puede haber sido un factor incluso en su derrota.
Sí, pues fue, no pudo ser reelegido.
Así es. Mm. Así que yo creo que estas organizaciones dan, hay de todo y dan para todo, pero desde luego, no te cabe ninguna duda, que la combinación perfecta. O sea, por ejemplo, ¿cuál es una manera que tienen efectivamente en la derecha, y esta es una generalización grosera, pero de compensar las lucas que los sindicatos ponen en política? Bueno, en gran medida son estos PACs, Political ya. Action Committees, organizados así.
Arturo.
¿Y tú ves en este momento estos PACs reconstituyendo un poco el Partido Republicano de alguna manera?
No, no, no. Yo de hecho creo que ahí estamos en un momento de... yo creo que está cambiando la estructura, digamos, de lo que la plata hace en Estados, en la política americana. Es un ejemplo muy puntual, pero a propósito de legislación que se está proponiendo en materia electoral en Georgia, Delta, Coca-Cola y otras empresas muy grandes han cruzado un umbral gigantesco para oponerse a esta legislación, que no lo afecta a ellos en nada. Estamos hablando de normas electorales, ¿no?
Yeah.
Pero ojo que este rol de exoesqueleto, ¿eh?, de este esqueleto que está por fuera, para mantener a los partidos en forma, no solamente tiene que ver con esto, con una manera de llegar plata. A mí, por ejemplo, cuando era candidato, me hubiese encantado que posiciones duras que yo tenía que defender, porque creía que era lo mejor de la gente, para la gente, y que me implicaba votar de una manera u otra en el Congreso, hubiese tenido una organización, no del partido, una organización de ciudadanos a quienes le importaba esa misma legislación, esa misma discusión, organizados para defender ese punto de vista. Y de eso hay mucho, y eso hay literalmente decenas de miles de organizaciones gringas que hacen una diferencia. Si me dan un minuto para contar un ejemplo que para mí es emblemático, esto es lo de los vapers. Los vapers, la gente que usa estos cigarrillos electrónicos con vapor,
sí, en
lugar de... fueron organizados sistemáticamente en Michigan, Colorado y varios estados más. Dado que Hillary anunció que si ganaba iba a prohibir completamente todos estos productos, bueno, se dedicaron algunos habilosos sistemáticamente a organizarlos en todos estos estados en que el resultado electoral estaba en cuestión. Y el ejemplo lo más notable es que en el estado de Michigan registraron para votar personas que no habían votado antes en función de este,
de ese tema. De ese tema.
No me acuerdo el número, lo voy a inventar, pero el efecto fue ese. Ponte tú a 80.000 personas y votaron todos por Trump.
Lo suficiente como para que Hillary perdiera el estado.
Perdió el estado y perdió, bastaba con que hubiese ganado Michigan para que el resultado hubiese sido 8.
Claro.
¿Y cuál era el argumento que te daban? Oye, perdón, para mí este cigarrillo me evita terminar de fregarme los pulmones, un tema de salud, una campaña muy linda, ¿eh?, porque aquí no todo es raro. El right to try, que se parece al right to life, pero que consistía en darle a la gente con diagnósticos incurables la posibilidad de acceder al uso de medicamentos que están en la segunda o tercera fase de testeo por parte de la FDA.
Yeah.
Eso que normalmente dura 10 años. Bueno, gente que tenía diagnósticos incurables decía, bueno, yo me estoy muriendo, déjenme probar. Bueno, ese es un movimiento que también partió con esta lógica de los Political Action Committees y se transformó en un movimiento nacional y ya es.
Al final ahí tú tienes una sociedad civil que se organiza y que se mueve en comparación a la nuestra, que tenemos una sociedad civil bastante débil en muchos temas, ¿no? Darío Paya, ex embajador de Chile en la Organización de Estados Americanos, muchas gracias por el contacto que has tenido con nosotros aquí en Terapia Silencio. Te mandamos un abrazo.
No, usted,
un abrazo, Darío.
Un agrado y un agrado escucharlo. Así que un gusto conversar con usted.
Muchas gracias. Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, el resultado se traduce en algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class Above. Encuéntralo en mazda.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de Darío Paya, ex embajador de Chile ante la Organización de Estados Americanos, y de Arturo Fontén en esta edición de Terapia Chilense. Quedan ustedes invitados para la edición de mañana miércoles, aquí en Duna, a las 8 de la noche. Muchas gracias y muy buenas noches.
Muy buenas noches.